Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Elena Pie de Hierro Caballero. Y esta entrevista la tenía yo muchas ganas también de conocerla y sobre todo por el mensaje que vamos a transmitir. Vamos a hablar sobre la gordofobia. Creo que es, y muy importante y fundamental dar visibilidad a todo lo que Elena nos va a contar. La voy a invitar. Listo, Elena, te he enviado la solicitud para que puedas entrar.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Con muchas ganas de verte.
Lo mismo te digo, la verdad. Tenía muchísimas ganas ya de conocerte por fin.
¡Jo, qué guay! Bueno, primero, darte las gracias por tomarte tiempo y dar visibilidad y hablar sobre el tema. De verdad que me parece, lo estaba diciendo antes, me parece fundamental que se hable de ello. Y bueno, y mil gracias el que quieras hacerlo aquí con nosotras, con Habla las Mujeres. Y, jo, de verdad que me hace mucha ilusión porque cuando lo hablamos es un tema que... No, fíjate, ni siquiera lo había pensado y todo vino rodado y creo que, vamos, que nos vas a enriquecer muchísimo y sobre todo que vamos a aprender mucho sobre este tema.
Bueno, yo también quería agradecerte a ti que me des la oportunidad de poder hablar de esto. Yo siempre lo he dicho, tampoco es que yo sea una experta en este tema, pero sí que desde la experiencia de una misma, yo creo que se pueden contar muchas cosas y que la gente por lo menos intente empatizar un poco y que sepa un poco de otras experiencias diversas a las suyas. Entonces, por eso me parece también súper importante esto que tú estás haciendo.
No, bueno, dar visibilidad es importante y la verdad es que creo que ambas hacemos un buen trabajo. Si quieres, ¿te presentas un poco para la gente que no...
Claro.
¿Te conoce?
Sí, bueno, yo soy, como ha dicho Cris, yo soy Elena. Soy una chica que es de un pueblo de Badajoz que se llama Montijo. Lo que pasa es que me vine a Madrid a estudiar pedagogía hace como 8 años y llevo aquí viviendo desde hace 8 años. Entonces, bueno, ya me gradué por suerte de mi carrera, aunque me costó un poquito, pero bueno, me gradué y ahora estoy trabajando por suerte de lo mío aquí en Madrid. Así que estoy muy contenta.
Qué guay, qué alegría, la verdad. No hay nada mejor que trabajar de lo que has estudiado y de lo que a ti te gusta, así que jo, felicidades, porque no muchos tenemos la suerte, así que qué bien.
Total.
Bueno, cuéntanos un poco qué es la gordofobia.
Vale, bueno, como el propio nombre indica, en realidad se puede intuir un poco, ¿no? Gordofobia, ¿no? Más o menos quiere decir el rechazo, el miedo a lo gordo. Y cuando digo lo gordo me refiero a los cuerpos gordos, a las personas que ocupan más espacio del que se espera, incluso a todo lo asociado a lo gordo en sí. Es decir, hay en esta sociedad una especie de canon perfecto, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, pero sí que es cierto que recalcaré mucho que las mujeres en este caso estamos bastante más oprimidas. Entonces hay como un canon de belleza que no se sabe muy bien por qué está ahí, pero está. Y todo lo que se sale de ahí, sobre todo en dirección ascendente, ¿no? Todo lo que sea más exuberante, más grande, con una corporalidad molesta, es lo que causa la gordofobia. Y, desgraciadamente, estamos todos, digamos, dentro. Incluso las personas gordas, incluso yo, estamos metidas dentro de la gordofobia porque es como se nos educa, es lo que se nos enseña desde pequeño y desde pequeñas. Entonces, es una cultura, bueno, no es una cultura, es más bien un pensamiento que forma parte de la cultura española y, desgraciadamente, en la cultura internacionalmente hablando. O sea, es algo que afecta en todas las sociedades, no solamente en la sociedad española.
Cierto. Entonces, claro, aparte de que la sociedad te excluye, o sea, aparte de que te excluye y te rechaza, las personas que son gordas también sufren esta gordofobia en el sentido de que no se aceptan a ellos mismos, se rechazan, porque tienen que cumplir como los cánones, ¿no? De la sociedad, de la belleza que se ha
Claro,
estipulado.
es eso, es precisamente, o sea, tú cuando naces, cualquier persona cuando nace, obviamente, y hasta que no tiene una edad, no tiene conocimiento sobre qué significa su cuerpo y cómo afecta o cómo se relaciona su cuerpo en sociedad. Es decir, si eliminásemos utópicamente la gordofobia del mundo, en realidad las personas, o sea, ¿cómo explicarlo? Ya sé que no se puede eliminar porque desgraciadamente pues la gordofobia es una cosa que está bastante metida, pero es que si se pudiese eliminar, las personas serían, ¿cómo decirlo? Se podrían social, o sea, podrían socializar mucho mejor, porque no es que tú nazcas pensando ya, bueno, soy gorda y ya me voy a relacionar de X forma, es que literalmente conforme vas creciendo se te imponen unas ideas que hacen que tú a ti misma te odies. O sea, no es que tú te rechaces porque quieres, porque en realidad nadie quiere rechazarse, ni odiarse, ni nada de eso. Pero es que inevitablemente, si tus referentes y lo que tú ves en la sociedad, lo que te, cómo te mensajea, por así decirlo, la sociedad a través de la tele, de cualquier medio, si lo que te están diciendo es que tienes que ser así y tú no lo eres, ¿qué te están queriendo como decir? Que estás mal, ¿no? Que tienes como que hacer ahí un cambio, que no vas acorde con lo que se espera de ti. Entonces, por eso la gordofobia también se mete dentro de las personas gordas.
Claro, tiene toda la razón. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque claro, cuando tú eres un niño, juegas, te relacionas, pero hay un momento en tu vida en el que ya te notas, notas el rechazo de los demás, incluso tú misma te vas excluyendo. ¿Cuándo te diste tu cuenta de que te pasaba?
Pues a ver, yo en realidad tengo que decir que yo siempre he sido gorda. Yo he visto vídeos y fotos mías de peque, rollo 4, 5 años, 6 años, y yo siempre he sido una chica rechonchita, gorda. O sea, siempre he sociabilizado como chica gorda. Lo que pasa es que tú no te das mucha cuenta porque en realidad no te afecta el físico. O sea, a mí mi físico nunca me ha llegado a afectar hasta ahora, que a lo mejor sí que con la pandemia y tal, a lo mejor sí me afecta un poquillo más el tema de la movilidad y eso, pero a mí nunca me afecta mi físico. Yo he sido bailarina de danza urbana, he hecho siempre mil millones de cosas con mi cuerpo gordo y he podido hacerlas perfectamente. Lo que pasa es que sí que, a ver, algo sí que se nota. Entonces, cuando tú vas a clase y a lo mejor, sobre todo en esas edades, ¿no? Cuando tenemos 12, 13, 14, que fue un poco cuando empezó un poco mi etapa del acoso, el bullying que yo recibí, es porque básicamente entre que tú tienes un montón de ganas de encajar, que es un poco cuando se forma tu círculo de amistades, tú, ¿sabes? Cuando socializas más, cuando entras así como en el grupito de amigos, no sé qué, pues tú lo que intentas es o destacar para bien o pasar desapercibido, ¿no? Es como siempre se suele como, ¿cómo se dice? Hay un papelito siempre en cada grupo de personas, cada uno de nosotros cumple una función. Siempre, no, pues yo soy la amiga gorda, yo soy la popular, yo soy no sé qué. Y eso pasa, vamos, seguro, estoy segura de que la gente que nos está viendo cumplía un papel en su grupo de amigos. Y entonces yo era la chica gorda siempre, y a mí eso no me afectaba porque en realidad mi vida era como la de mi amiga X, que estaba delgada. Lo que pasa es que cuando ya entra esa presión de grupo por ser graciosillo, la graciosilla, por no sé qué, ya intentan buscarte cualquier cosa que te pueda llegar como a afectar. Y normalmente tiran del físico, porque ¿qué te van a decir? Que eres un soso o que eres, bueno, también te pueden decir que eres un maricón o que eres una bollera y también te afecta. Pero a muchísima gente le dicen, eres un narizón, eres un cuatro ojos, eres un montón de cosas físicas, ¿vale? Lo que pasa es que con esas cosas al final se va evolucionando y ya te lo dejan, hay un momento en el que te lo dejan de decir, pero cuando eres gorda o gordo, es que eres la gorda y el gordo hasta que dejes de serlo. Es una cosa rarísima, es como, ya está, o sea, ya eres la gorda y automáticamente vas a ser la Diana de las burlas, la Diana de la risa y eres la persona con la que se van a meter. Entonces, a pesar de haber sufrido eso y de que a día de hoy me siga marcando esa etapa en mi vida, porque evidentemente fueron 3 o 4 años que es donde fue más hardcore, por así decirlo, que lo pasé bastante mal, pero para mí, con lo que yo me quedo de esa experiencia es con el aprendizaje de cómo lidiar con ello. Quiero decir, yo recuerdo que a mí, tanto profesores como mi familia, un montón de gente, mis amigas, me decían, pero tú ignóralo, tú haz como si no te importase, tú haz como si lo que te dijesen te diese igual, porque si ven que te da igual, se van a cansar y te lo van a dejar de decir. Y sorpresa, es mentira, no te lo dejan de decir. Lo que se consigue con eso es que tú no puedas expresar cómo te hace sentir lo que te están diciendo, porque te han dicho que no reacciones. Entonces te están enseñando a no reaccionar ante algo muy, muy, muy heavy. Muy heavy, que es día a día vas a clase y tienes al típico, la típica que te machaca. Muchísimo, 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 muchísimo. Y te dicen todo el rato, nada, ni caso, ni caso, ni caso, ni caso, ni caso. Y encima, si eres como yo, que nunca he sido agresiva, ni me ha salido darle un puñetazo a nadie, porque mucha gente me dice, pues dale un puñetazo, ¿sabes? Dale una hostia, con perdón de la palabra, y ya está, y se soluciona. Pero es que a mí no me nacía ser violenta. Yo lo que quería era que parasen de decirme cosas y ya está. Entonces, sobre todo, ya son dos cosas. El daño que hace el propio bullying, y el daño que hace, por así decirlo, la gestión tan mala que se tiene en general de cómo se ataca, por así decirlo, el bullying, que se aboga más por decirle a la persona a la que se la hacen que pase del tema, a educar en respeto y en valores a las personas propiamente que hacen el bullying. Entonces,
total. De hecho, todo lo que has comentado sobre el bullying, creo que es algo que está a la orden del día, se está dando en todos los colegios, en muchos ámbitos, y como que no tenemos herramientas o no hay herramientas para erradicarlo, pero porque todo esto viene de la educación de casa. O incluso tú puedes dar una educación... Bueno, creo que no. Creo que porque si tú educas en el respeto, es muy complicado que ese niño falte el respeto o hable mal a sus compañeros, en verdad. Creo que incluso hay una falta de educación en la dejadez del niño. Cuanto más dejes al niño que haga lo que quiera, luego en el colegio la puede liar, y como nadie le dice nada tampoco, sí, el profesor, bueno... Le dice, bueno, eso no está bien, no lo hagas. Y al día siguiente...
Es que se minimiza mucho. Siempre es como, son cosas de niños. Y es como, no, es que no son cosas de niños. Es que porque suceda en una etapa de tu vida en el que eres un niño, efectivamente, no son cosas de niños, porque no se dan cuenta las personas de realmente la mella que hace que tú te pases años de tu vida creyendo que estás mal, que eres errónea, que tienes que cambiar, que no eres válida o válido. O sea, realmente es una cosa que deja secuela. Es una realidad.
Sí, sí, es verdad, totalmente. Y creo que se debería erradicar. No sé cómo, pero bueno, con la educación, con lo que tú dices, pero sí que es algo que nos afecta a... O sea, afecta a las futuras generaciones, afecta a tu yo del futuro. Cuando tú creces y bueno, te haces adulto, como que se espera de ti ser maduro, tener una serie de cualidades para defenderte en esta sociedad. Pero en verdad, si te han hecho daño, te han remarcado que no vales, te han remarcado que tú no puedes llegar, te han remarcado un montón de cosas, como que primero tienes que subsanar, quitarte las capas que te has puesto en el instituto, en el colegio, porque siempre nos ponemos como una especie de capas para que no nos hagan daño, y ya cuando somos mayores somos como, no sé, se nos olvida quitar esas capas.
Somos de hierro, nos convertimos en hierro. Yo, por ejemplo, lo hablaba con mi psicóloga, que es que literalmente Nos ha costado muchísimo profundizar porque literalmente era como una cebolla. O sea, yo me había ido poniendo capas en función de los golpes que me han ido dando para protegerme, porque evidentemente, si encima no puedo reaccionar porque me enseñan que reaccionar es malo, pues yo qué hago, me pongo capas y capas y capas y capas. Y de mayor, cuando necesitas o eliges ir a terapia, se complica mucho la cosa porque realmente tienes que profundizar un montón por toda la protección que te has ido poniendo.
Totalmente. Y de hecho, un mensaje que me gustaría lanzar a todas las personas que sufren bullying es que se defiendan, que no se callen, o sea, que no callen esa palabra que tienes que responder o esa actitud, aunque sea un poco agresiva, de decir, oye, déjame en paz, me da igual lo que me digas, pero déjame en paz, no te
Sobre todo
callas.
que se expresen, que se expresen. Yo ya no sé si con la propia persona que les hace bullying a lo mejor no les apetece enfrentarse, pero que se expresen, que lleguen a su casa y se impongan, por así decirlo, y le digan a su padre, a su madre, a quien les cuide, mira, me pasa esto y necesito ayuda, porque es muy difícil pedir ayuda porque te crees que eres débil por pedirla. No enseñan a los niños a pedir ayuda, ¿sabes? Es como, como cuando los niños te dicen papá o mamá o quien sea, ¿no? Enséñame a hacer estos ejercicios, no sé qué. Y te dicen, no, venga, que tú solo puedes, no sé qué. Como mazo la independencia esa de, no, venga, tú solo, tú solo, tú solo. Y es que pedir ayuda es necesario. Es súper importante pedir ayuda. Entonces, yo lo que digo es eso. Yo ya no sé si es bueno o no bueno reaccionar delante de la persona bully, porque es que no lo sé a ciencia cierta, porque yo en mi experiencia no lo he hecho. Pero sí que creo que es muy importante pedir ayuda a quien sea. Pero pedir ayuda.
Mira, Iris te hace una serie de preguntas y la primera es, ¿puedes hablar del estigma que hay
Con la palabra
en torno
gorda,
a la palabra gorda?
sí. Bueno, Iris es mi compi de piso, bueno, tú ya lo sabes. Y es que aquí en esta casa tengo dos compañeros de piso maravillosos, que bueno, aprovecho y les mando un saludo. Y hablamos mucho en esta casa sobre la gordofobia, porque evidentemente yo, que soy un loro encima, no me callo, y reivindico mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces hemos hablado de lo de la palabra gorda. ¿Qué pasa? Que igual que sucede un poco con el colectivo LGTB que se apropia de la palabra maricón y la palabra boyera para decir si soy maricón y qué. ¿Qué pasa? ¿Soy maricón y qué? Pues las personas gordas es un poco en ese sentido. ¿Soy gorda y qué? ¿Soy gorda y qué pasa? Sí, soy gorda, tú eres alta, aquel tiene el pelo blanco, el otro lo tiene rojo, en fin, o sea, quiero decir, al final lo que sucede, lo que se pretende con esto es empoderarse de la palabra y no decir, joder, soy gorda, ¿ahora qué hago? ¿No? Como si de repente ya ser gorda fuese lo peor del mundo y ya no te permitiese, por ejemplo, ser exitosa o tener una pareja o yo qué sé, o alcanzar tus metas, porque como todo lo gordo está relacionado con cosas malas, pues es como, joder, ser gorda se me acaba el mundo, ya si soy gorda o si la gente me percibe gorda, se me acaba el mundo. Yo, por ejemplo, traté muchos años de mi vida de esconder mi cuerpo, porque yo decía, cuanto menos se me note, más posibilidades voy a tener de cara al mundo. Por eso te hablaba de la gordofobia interiorizada. En realidad, a mí se me ve y se me percibe como una persona gorda. Da igual si me pongo una camiseta 4XL o una falda ajustada. Mi cuerpo es el que es. Lo que pasa es que con la camiseta ancha me siento más segura porque, digamos, que tapa un poco mi barriga o las lorzas o lo que sea, los brazos, pero en realidad se me sigue percibiendo como persona gorda. En realidad la gente sigue sabiendo que soy gorda. Entonces, hasta que no haces clic y dices, mira, es que en vez de ponerme una camiseta 4XL para esconderme, me voy a poner una de mi talla y voy a enseñar mi cuerpo como es, mi curva, mi silueta, y a quien no le guste, pues hay mucho sitio para poder mirar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es una cosa complicada.
De hecho, ahora que te estoy escuchando hablar, muchas chicas, muchas mujeres de mi entorno tienen muchos complejos y, bueno, tienen un cuerpo que en verdad, bueno, son delgadas, pero aún así tienen complejos. De decir, jo, tía, es que esta barriga, o incluso yo a veces he dicho, joder, vaya, otra vez me ha salido barriguita. Como incluso comentarios que sin darte cuenta, en verdad, son como complejos o no sé, como inseguridades en tu cuerpo o la gente que, por ejemplo, pues no le gusta cierto aspecto de su cuerpo, ¿no? Y claro, tú me imagino, pues claro, si escuchas este comentario, o sea, ¿qué piensas? Porque claro, yo si fuese gorda, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de, bueno, yo hago, te hablo sin
Sí, sí,
tapujos,
sí, sí.
que te
Tú
moleste?
háblame tranquila, sí.
Claro, yo por ejemplo, en este caso, si fuese gorda y mi amiga que usa una 36 me viene con esas cosas, es como para darle pam pam, de decir, pero chica, no te has visto, ¿no? Pero incluso
Claro.
esas personas, esas mujeres, esas personas, y de hecho hay modelos de pasarela que están esqueléticas y que siguen teniendo inseguridades con su cuerpo.
Claro. Porque es que el modelo, el canon de belleza, el modelo de belleza no es estar delgada. Si te fijas, el modelo de belleza ideal es tener pecho, culo y cinturita delgada. O sea, en realidad por eso es tan complicado, porque literalmente el modelo al que se aspira es prácticamente inalcanzable. ¿Que hay mujeres que llegan a él y que por nacimiento lo tienen? Pues claro que sí, porque al final cada persona tenemos un cuerpo distinto. Entre todas las millones de mujeres que somos en el mundo, evidentemente alguna justo caerá en que se parece al modelo. Pero es que ni siquiera una mujer delgada se va a sentir del todo bien, porque es que, ya te digo, es que tú puedes ser muy, muy delgada y tener esa diversidad corporal y no alcanzar el canon que se espera de ti. Por eso, en realidad, es tan peligrosa la cultura de la dieta, que no sé si vamos a hablar más adelante de ella, porque es
Sí.
precisamente eso lo que hace la cultura de la dieta. Te dice todo el rato que tienes que hacer X cosas para alcanzar un cuerpo que en realidad no es el más sano para ti, aunque lo parezca, porque a costa de parecerte a ese cuerpo físicamente, estás dejando de lado tu cabeza, tu cerebro, tus emociones, tus sentimientos. Entonces, lo que se gana, entre comillas, por un lado, corpóreamente hablando, se pierde mentalmente, porque pierde estabilidad emocional, pierde un montón de cosas. Entonces, yo antes reconozco que me frustraba mucho. Eso de que a mí me viniese una chica que yo consideraba una diosa griega, bueno, todas las chicas somos diosas griegas, ¿vale? Pero cuando me venía una diosa griega y me decía, ay, es que yo, qué complejo tengo, que no me, no, yo qué sé, no me veo bien con este top. Y a lo mejor yo la veo literalmente con un cuerpo que yo considero perfecto. Y me frustraba. Pero aprendí que precisamente todas las mujeres, desde la XS hasta la 6XL, estamos sometidas a la presión, al canon de belleza que nos han impuesto desde hace 3.000 millones de años. Bueno, 3.000 millones de años no, porque antiguamente se llevaban los cuerpos gordos.
¿Verdad?
Pero es verdad que recientemente sí que antes incluso se llevaba mucho más el cuerpo de modelo de pasarela mega ultra delgado. Ahora sí que es lo que te digo, se lleva la delgadez, pero tienes que tener pecho y culo para que sea atractiva. Claro, si no eres una escoba, si no eres un palo de fregona y te faltan 5.000 cocidos, ¿sabes? Es que yo también, aunque yo esté de la parte de las gordas, obviamente porque lo soy, también defiendo mucho a la gente a la que le dicen, es que te faltan 5 cocidos, es que estás súper canija. Y me parece igual de turbio que te digan ballena a que te digan, no, es que tú eres un palo de escoba. Me parece igual de dañino. Igual de dañino, porque son mujeres que también se sienten acomplejadas y que, aunque a mí me choque, porque es una realidad opuesta a la mía, puedo empatizar y puedo comprender que son mujeres que es normal que tengan esos complejos, porque la culpa es del canon que hay, tan inverosímil, por así decirlo, tan inalcanzable.
Totalmente. Mira, Iris nos ha hecho también otras preguntas y te dice, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se ve reflejada la gordofobia en tus relaciones sociales a la hora de socializar?
Bien, bueno, esa pregunta es muy intensa. A ver, ser gorda y relacionarte es complicado. Porque, en primer lugar, todo el rato tienes que tener en cuenta tu físico. Es decir, yo, por ejemplo, soy consciente de mi corporalidad, soy consciente de que ocupo un espacio, digamos, mayor a la media. Es cierto, lo sé, lo tengo en cuenta y lo experimento, ¿no? Entonces, claro, a la hora, por ejemplo, de ir a comer a un bar, ¿no? Y que la silla sea un poco estrecha o lo que sea, pues a lo mejor tú te sientas y dices, uff, pues no estoy muy cómoda porque me están apretando los muslos o las piernas, ¿sabes? En plan, y eso ya es un hándicap a la hora de sociabilizar. O, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo, estás ligando con una persona, ¿no? Lo típico, estás ligando, os encantáis mutuamente, tal, no sé qué, y de repente te dice, no, mira, ya no quiero nada contigo. Automáticamente te crees que es porque estás gorda. O sea, no se te pasa por la cabeza, ay, bueno, a lo mejor pues no le he gustado porque mi personalidad le parece tal o porque no somos compatibles. No, no, tú automáticamente piensas y dices, joder, claro que como estoy gorda, ¿cómo le voy a gustar, no? Y eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan a no ser válidas, a no poder tener, a no ser deseables, ¿sabes? Es como que automáticamente ya no, como no cambias, nadie va a sentir ese deseo por ti, ¿no? Tan deseado, para la redundancia, o no vas a tener éxito en las entrevistas de trabajo, cuántas veces me habrán dicho a mí, es que no das el perfil, o es que con, yo qué sé, con ese cuerpo a lo mejor tal, y es como, tío, pues es que es lo que soy, ¿sabes? En plan, no voy a cambiar, ni puedo cambiar, muchas veces alguien no puede cambiar su físico por las buenas, por encontrar un trabajo, y literalmente un trabajo es lo que te va a dar la oportunidad de vivir dignamente, ¿no? Lo que te va a poder permitir pagar una casa, etcétera. Entonces, sociabilizar como persona gorda y en general sociabilizar como persona con alguna diversidad corporal es muy complicado porque la sociedad no está adaptada a ello. Ni tenemos la cabeza ni la mente tan abierta como para empatizar con esas personas y es mucho más fácil rechazarla que incluirla.
Total, totalmente. Tal cual, lo has clavado, me he quedado así. No, y me has hecho pensar en muchas cosas, Elena, me has hecho como que mi cerebro ahora mismo diciendo, es que es verdad, es que es verdad, yo en verdad nunca he empatizado con las personas gordas, pero porque en verdad, a ver, no sé, no me he puesto en su lugar en el sentido de, hostia. Lo que tú has dicho en el bar o en cualquier situación, ¿no? Yo siempre las he aceptado tal y como son, las he amado, las he querido un montón, pero sí que es verdad que luego, fuera de ello, en la propia sociedad, no, como que no hay, no dan lugar a que estén integrados. Es que es verdad. Tienes toda la razón. Mira, también nos dice Marta, ¿y cómo es el tema de la gordofobia en el baile?
Vale, pues sí, mira, yo como he dicho antes, he sido bailarina de danza urbana durante un montón de tiempo, como unos 4 o 5 años antes de venirme a Madrid. Y es que sinceramente, vale, sí, en cuanto al físico, pues vale, a lo mejor notaba que tenía un pelín menos de resistencia que algunas compañeras, pero literalmente yo hacía cualquier cosa. O sea, quiero decir, no me impedía el físico bailar o tener ese rollito bailando o no sé, como que sí que creo que he recibido comentarios gordófobos del tipo, no me pensaba que fueses a bailar así, ¿no? Porque claro, te ven y dicen, vale, el baile es un deporte, por así decirlo, es movimiento. Y si estás gorda, ¿cómo te vas a mover, ¿no? Te moverás un poco. Y sin embargo, luego me veían bailar y decían, joder, pues en verdad no se te nota, no es que no se te note, es que da igual lo que pese. Si tú bailando sientes el baile, lo expresas como tú quieres y le haces transmitir, o sea, le haces entender a la gente tu forma de expresarte así corpóreamente, no sé, yo que lo disfruto tanto el baile, que en realidad, aunque ahora es verdad que no es que lo haya dejado, es que literalmente no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaba antes, pero a mí el baile me encanta y de hecho, vamos, me parece uno de los deportes más maravillosos en cuanto a la expresión emocional y corpórea, y vaya, yo invito a todas las personas que nos estén oyendo, independientemente de su cuerpo, que prueben y bailen porque es súper divertido, de verdad.
Claro, ¿has sentido alguna vez alguna limitación al estar gorda y bailar, por ejemplo? No poder
A
hacer
ver,
un movimiento
yo
o...
creo que por gorda no, yo creo que lo he sentido por a lo mejor falta de entrenamiento. Yo es que soy súper defensora de que tú estando gorda puedes hacer literalmente cualquier cosa. Es que, de verdad, yo sé que esto suena como muy utópico, en plan de, ay, pero ¿cómo vas a escalar una montaña estando gorda? Pues sí puedes. Porque resulta que la clave está en entrenar. Y si entrena una persona delgada igual que una persona gorda, las dos personas van a poder subir a la montaña. Evidentemente, a lo mejor cada una tiene su ritmo, pero van a poder subir. Porque es que, ¿cuántas personas delgadas conoceré yo que no son capaces de subir una montaña igual que no soy capaz de hacerlo yo? Y a lo mejor hay de diferencia X kilos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que evidentemente habrá un punto de gordura que a lo mejor, yo tampoco soy hipócrita, quiero decir, hay un punto de gordura en el que igual sí que te cuesta caminar o alguna cosa, pero la clave está en moverse. Si tú eres una persona gorda, que se mueve, que yo qué sé, que haces tu vida, vas a trabajar, vuelves, quedas con amigos, es que tampoco te estoy hablando de que tengas que ser una serpiente, pero me refiero con que te muevas un poco y tal, y si tú te propones hacer escalada y entrenas para hacer escalada, vas a poder hacer escalada. O sea, no te va a limitar estar gorda, porque vas a entrenar para ello, tu cuerpo, tus músculos, tus funciones, tu movilidad se va a adaptar a tu cuerpo y a tu peso y lo vas a poder hacer. Tardes más, tardes menos, te cuesta un poco más, te cuesta un poco menos, lo vas a poder hacer, claro, porque vas a entrenarlo.
Marta también se refería sobre todo a la hora de encontrar trabajo en el mundo.
¿En el mundo del baile? Yo creo que no hay, que en el mundo del baile, o sea, una bailarina o un bailarín gordo, yo creo que puede tener las dificultades de encontrar trabajo como en cualquier otro tipo de trabajo, quiero decir, bueno, porque supongo que se referirá a ser profesor de danza, profesora de danza, me imagino, no lo sé. Pero yo creo que tienes las mismas limitaciones que si quieres ser gordo y recepcionista. Quiero decir, a los gordos siempre se nos va a impedir un poco el acceso a la vida laboral porque no damos buena imagen, ya está, es que no damos buena imagen, es que es tan fácil como eso. Lo único es que, o sea, la jodienda es que tenemos que demostrar tanto que somos válidos, cosa que mucha gente delgada no tiene que demostrar. Tenemos que constantemente demostrar que somos válidos, que nos merecemos ese puesto, que independientemente de ser gordo somos majos, que independientemente de ser gordo tenemos, yo qué sé, tenemos buen desarrollo de cara al público. O que, ¿sabes? Todo el rato es como, soy gorda, pero puedo trabajar bien. Y es como, claro, ¿por qué no? ¿Sabes? En plan, es como, no tiene nada que ver. Puede ser gorda y mil otras cosas más. Igual que puede ser delgada y mil otras cosas más.
Sí, tienes toda razón. Nos dice también en Uchía, esta cultura de la imagen lleva mucho a las personas al límite y pueden llevarlas a los trastornos alimentarios. Es muy complicado liderar con la cultura de la belleza y el cuerpo en esta sociedad. Esto incluso nos
lleva
a hablar un poco sobre la salud, en las dietas, porque anda que no hacen dietas y no hacemos dietas tanto las personas delgadas como las personas gordas. Y esto todo tiene una repercusión en verdad muy, muy mala a la larga en nuestros cuerpos.
Claro, claro, la gente se cree, o sea, la gente normalmente asocia hacer dieta con tener un control de lo que comen y de cómo llevan su día. Es decir, una persona que hace dieta dice, vale, me levanto, me hago mi desayuno que se compone de esto, luego me voy a hacer deporte, luego vuelvo, como esto que se compone de esto. Es decir, no todos lo tienen tan controlado, pero muchas personas sí, tienen súper controlado lo que van a comer. Y claro, yo creo que dieta como tal, la definición de dieta en sí misma, en realidad es lo que tú comes. O sea, no es que dieta sea el plan que te da el nutricionista, sino que la dieta, tu dieta es lo que tú comes en tu día. El problema viene cuando te obsesiona y haces que no te puedas salir de ahí. Por ejemplo, quedas con tus amigos y vais ahí a una pizzería y te dicen, o sea, y le dices, no, mira, yo es que no puedo ir a la pizzería porque es que hoy me tocaba comer legumbres. Y es como, bueno, una vez te puede pasar, yo qué sé, ¿vale? Pero imagínate que eso pasa constantemente. Y te pierdes, digamos, el socializar con tus amigos o lo que sea, porque tienes que llevar esa dieta. Entonces, lo que pasa con esto es que es muy difícil de tirarlo abajo, porque si te fijas, hay muchas empresas, incluso farmacéuticas, que están a favor de que existan las dietas. ¿Cuántas cosas no hay en la farmacia, en un montón de tiendas y de cosas para comprar mientras haces dieta? Que si un batido de no sé qué, que si una cola de caballo, que si que es una pastilla que es para como para que el líquido, yo es que esto me lo sé porque como he hecho tantas dietas ya, que si, bueno, un montón de cosas, herbolario, millones de cosas, un montón, que sirven, que tú las compras y te dicen, tú tómate esto, que tú vas a perder 20 kilos en un mes. Y claro, tú que no quieres estar gorda, porque estar gorda, recordemos, es lo peor, coges, te gastas tu dinero y te vas a tu casa con la cola de caballo y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Te tomas la cola de caballo, pero a la vez estás comiendo espinaca y estás haciendo 3 horas de gimnasio. Entonces, ¿qué te adelgaza? ¿Las 3 horas del gimnasio, las espinacas o la cola de caballo? Pues evidentemente la alimentación y el ejercicio. Lo que pasa es que te crees que eso que te estás tomando de repente, wow, milagro, cuando en realidad es porque estás sugestionada y porque estás haciendo otras muchas cosas. Si tú solamente te tomas la cola de caballo y sigues con tu vida como hasta ahora, comiendo lo que realmente te dé la gana, puede que no pierdas peso o puede que sí, porque eso el cuerpo es sabio y el cuerpo muchas veces regula lo que necesitas comer y lo que no, cuando te sobra, cuando no te sobra. Pero lo que está claro y demostrado es que las dietas no ayudan a las personas a la larga, ni a la corta, ni a la intermedia. No ayudan porque es que literalmente no están pensadas para que tú las incorpores en tu vida día a día como con naturalidad. Tú te levantas y dices, vale, voy al planning, que me toca pollo con berenjena. Vale, pues ya está. ¿Me apetece pollo con berenjena? Pues a lo mejor no. A lo mejor no me apetece pollo con berenjena, a lo mejor me apetece arroz con un huevo, yo qué sé. Y no pasa nada que te apetezca arroz con un huevo, si lo importante es que tú aprendas a cocinarte esa comida y a comértela tranquilamente y que tu relación con esa comida sea positiva y te la comas tranquila y la disfrutes. Obviamente, no estoy diciendo que tengas que comerte todos los días 8 pizzas, pues evidentemente, o 4 hamburguesas, evidentemente no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú comas lo que te nazca en el sentido de dentro de unos patrones y dentro de una alimentación que tenga de todo, ¿vale? Porque eso es importante, pero que no sea tan pautada, que es que cuando restringimos el cuerpo, precisamente lo que nos hace es tener mala relación con la comida. Si yo me apetece muchísimo un helado y me lo restringo, me lo restringo, me lo restringo, me lo restringo, y al final lo que va a pasar es que me voy a comprar una terrina de helado y en vez de comerme 3 cucharadas, me lo voy a comer entero. Porque he restringido tanto, he metido esas ganas tan, 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 tan profundas que cuando lo tengo delante digo, pues ahora que lo tengo delante me lo voy a comer todo. Y eso es lo que fomenta la mala relación con la comida.
Qué bueno, qué bien explicado. También te dicen el efecto placebo, vaya, qué bien explicado, Elena. Totalmente. Además, también te quería comentar, no sé, quería preguntarte un poco el tema de la comida, o sea, cuando comes por ansiedad, o sea, esto de que te da la ansiedad, lo que tú decías antes del helado, pero a lo mejor estás ansiosa y te da por comer, ¿no? Porque nos da, pues, a todos. A todas nos da por comer, seas delgada, gorda, lo que sea. Pero sí que
Claro, sí.
es que es como que no tienes que aprender tú mismo con tu mente de poner freno a esa ansiedad. O incluso, yo antes de que me viniese la regla, me daba mucha ansiedad. Entonces, pues de pronto me veía yo comiendo, pero sin control. Digo, uff, y ahora me apetece esto, y ahora lo otro. Y ya cuando es verdad que fui consciente conforme pasaba el tiempo, esa ansiedad la he intentado controlar o incluso redirigir. Cuando me da, en vez de comer comida basura, pues me cojo la zanahoria, que en ese momento me empiezo a comer la zanahoria, lo que sea tal, y digo, va, venga, me pongo a hacer otra cosa, me pongo con el móvil, me pongo con no sé qué, venga, voy a hacer ejercicio tal, y al final no la alimento, no alimento esa ansiedad, sino que directamente mi mente como que la llevo hacia otro lado. Bueno, eso es lo que yo hago, pero sí que es verdad que se da mucho la ansiedad y que se da mucho sobre todo
Claro, es que ¿sabes qué pasa?
hablando de
Que
comida.
claro, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta comparar la comida con una adicción. Antes sí lo hacía, pero me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con una adicción. Pero,
Hay gente que
¿sabes
sí.
por qué? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que tú, por ejemplo, dices el tabaco es una adicción, ¿no? Pero tú el tabaco no lo necesitas para vivir. Pero es que la comida sí. Es que tú tienes que comer. Tienes que comer para alimentarte. Ahora, ¿qué sucede? Que tienes que comer para alimentarte sí o sí y cada día te vas a enfrentar 2, 3, 4 o 5 veces a la nevera. A lo que hay en la nevera, qué me cocino, qué me viene bien, qué me apetece, qué no me apetece. estoy llena, tengo hambre, no tengo hambre. Son muchas emociones que tienes que gestionar, muchas. Tienes que gestionar, en mi caso, por ejemplo, la pereza a cocinar. A mí me da mucha pereza cocinar, no me da vergüenza admitirlo, me da mucha pereza. Pero claro, tienes que gestionarlo, tienes que decir, vale, me da pereza cocinar, pero luego va a estar muy rico lo que me voy a hacer. Y me tiro y le echo valor y le echo ganas y al final me hago algo. Pero es complicado porque en realidad, si tienes ansiedad y tienes hambre a la vez, o a lo mejor no tienes hambre pero tienes ansiedad, es que la comida es súper accesible, igual que es muy accesible el alcohol, el tabaco, etcétera, y son las drogas que más se consumen, pero ¿qué pasa? Que están muy socialmente aceptadas, es decir, no mucha gente te dice, Paquito, que te has fumado 40 cigarros seguidos, porque a la gente se la suda. Sin embargo, si te ven comerte 4 donuts, te van a decir, María, para el carro que estás tomándote aquí 4 donuts, y es como ya, pero es que... Entonces, yo creo que en este caso es muy importante, muy, muy importante la terapia. Lo voy a decir de aquí al final de la charla, pero es que es verdad, es que es muy importante la terapia, porque literalmente gestionar las emociones, la ansiedad, los problemas que surjan y que se apalían, por así decirlo, con la comida. O sea, muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que a lo mejor una ruptura, una mala nota en un examen, una pelea con una amiga, una pelea con unos padres, al final ha dicho, vale, me olvido, me voy a comer, no sé, lo que tengas en la nevera? Es que literalmente, claro, porque es muy accesible, entonces es más fácil, bueno, es más fácil, entre comillas, gestionar ese tipo de cosas y que no te lleven al camino de la comida, sino que, bueno, que te pares un momento, incluso medite o reflexiones sobre qué sucede, cómo lo puedes gestionar, si realmente un plato de X te va a, digamos, saciar el problema que tienes o a gestionar, o simplemente es para olvidarte de lo que te está pasando. Tienes que hacer un poco ese juego mental y eso es muy complicado, claro, y eso es muy complicado, muy difícil.
Es difícil. De hecho, había un punto en el que quería tratar también, era la gordofobia médica, que me lo pusiste ahí también y... Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto es un tema, yo creo que también es bastante controvertido. Yo cada vez que hablo de él, pues tengo a personas que me dicen, no, pero es que son médicos y los médicos, lo que dicen los médicos va a misa. Efectivamente, las personas que han estudiado medicina, saben mucho del cuerpo. Eso no se puede negar, aquí les decía, han estudiado un montón de años y saben muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema? Que aunque hayan estudiado medicina y sepan un montón de lo suyo, siguen siendo personas como tú y como yo. Y puede haber psicólogas que tengan algún tipo de problema. Yo, por ejemplo, soy pedagoga y puedo tener X problema también. Quiero decir que tu profesión no te hace ya instantáneamente olvidarte de otro tipo de problemas. Es decir, aunque el médico sepa mucho, la médica sepa mucho del cuerpo, puede seguir yendo a su casa y decir, madre mía, la gente gorda es súper insana y el que está gordo es porque quiere. Y en teoría no debería de pensar eso un médico, porque cuando le vaya un gordo o una gorda a la consulta, no le puede decir, Elena, es que estás gorda porque no te mueves y comes mal. No puedo llegar al médico y que me digas eso, porque literalmente no es así. Eso es una opinión tuya que ni siquiera estás contrastando con nada. Entonces, de lo que nos quejamos muchas personas gordas, no dime.
Pero ese estigma no solo lo piensan los médicos, lo piensan no, claro. Toda la vida. De decir,
el gordo efectivamente.
Porque come mal y no hace ejercicio.
Claro. Claro, eso es. Eso es lo que no pensamos todos, pero precisamente cuando una persona gorda va al médico porque cree, y es cierto, que el médico le puede ayudar con lo que le pase, en relación con su gordura, tú lo que te esperas es una ayuda transversal, que no te juzgue, que, bueno, pues que te haga un estudio, que te diga, mira, pues sí, he visto esto, he visto lo otro. Pero es que a mí me ha pasado un montón de veces y a muchas compañeras que han ido porque a lo mejor les dolía la rodilla y le han dicho, eso es porque estás gorda. Pues a ver, a lo mejor tienes que hacerme una prueba de la rodilla o no sé, o otra opinión de un traumatólogo, de un fisio, de una fisio, no sé, ¿sabes? En plan, igual hay que investigarlo, igual no hay que dar por hecho que ciertas cosas físicas, enfermedades, están asociadas ya a los gordos porque sí. Porque es que yo he visto a gente delgada llegar y decir en la consulta, mira, es que me duele un montón, yo qué sé, respiro mal, me duele en plan el pecho, y te empiezan a estudiar, no sé qué, así, tal cual. Y yo he ido literalmente, es que además fui hace un año, que le dije, mira, siento como que respiro mal, como si tuviera mucosidad o algo aquí en el pecho, y me dijeron, bueno, es que deberías perder unos kilos. Y yo, vale. Pero aparte de eso, ¿me vas a decir algo que tenga que ver con lo que me pasa? O sea, aparte de que tú creas que debo perder kilos, que probablemente sea cierto, dudo que sean las maneras de decírmelo, dudo que sean las maneras de decírmelo. Pero bueno, aunque sea cierto, aunque tenga que perder unos kilos porque tú como profesional de la salud consideres que debo perderlos, por favor, ¿me puedes ayudar con lo que tengo ahora? ¿Puedes no juzgarme en consulta? Si yo vengo y te digo, mira, doctor, creo que mi físico me está haciendo, yo qué sé, que me duelen las piernas. Y tú ya vas con eso y te dice, vale, pues te vamos a hacer un estudio, una analítica, vamos a ver qué tal te va la circulación, vamos a hacerte un TAC, vamos a hacerte lo que sea, ok. Pero es que literalmente cuando tú vas sin mencionar absolutamente nada de tu físico, que siempre, siempre o muchas veces relacionen todo con que estás gorda, es que yo lo he experimentado, es que yo he llamado a mi médica por llamada, sin que ella me hubiera visto. Y le dije, me duele mucho la espalda, yo no sé qué puede ser, y era porque tengo una silla, bueno, ahora tengo una silla mejor, pero antes trabajaba desde casa con una silla malísima y me dolía la espalda. Y yo llamé a la doctora y le digo, doctora, me duele la espalda. Y no me había puesto físico, ni me había puesto cara, ni me había puesto nada. Y me dijo, te recomiendo que hagas yoga, tal, en plan súper guay, todo mega maravilloso. Y fui. Se lo dije en persona, con este cuerpo maravilloso, y me dijo, yo creo es que tienes que moverte más. Y fue como, vale, ¿cómo ha cambiado el diagnóstico?
¿Cómo sabes tú que no me muevo, sabes?
¡Claro! Es que no lo saben. En realidad se intuye, porque si estás gordo no te mueves y comes mal, pero la realidad es que tienes que hacer un estudio. Que puede ser que un gordo coma mucho y mal, puede ser, claro que puede ser, pero tendrás que hacer un estudio, tendrás que ver los patrones, las conductas, incluso aunque coma mal. Mal y no se mueva, ¿por qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún tipo de enfermedad aparte? ¿Tiene depresión? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene algo que le derive un TCA, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué te está llevando a hacer, a comer así? ¿O es simplemente que ya está, como eres gordo, eres un vago? No, investiga porque mi relación con la comida va mal o porque, o investiga cómo es mi relación con la comida, investiga qué me lleva a mí a no querer salir de mi casa o que no me apetezca hacer ciertas cosas, es que a lo mejor me pasa algo. No es que sea vaga, no es que digas, bueno, ya está, es que Elena es gorda y claro, ella, ay, es que ella no puede hacer ciertas cosas, pues a lo mejor hay que investigar por qué, en lugar de dar por hecho tantas cosas, ¿sabes?
Totalmente. Mira, nos dice Uchía, eso pasa también en la anorexia, cuando te dicen que es porque lo único que quieres es llamar la atención y por eso no comes. Como pues no como, o
Pasa lo
incluso la
mismo.
bulimia, cuando comes y te metes los dedos para vomitar y todos los trastornos que hay en general, ¿no? Es verdad que siempre existe ese estigma de, no, es que lo hace para llamar la atención. O
Claro.
no sé.
Sí, pero porque la gente no se quiere ocupar de ello. Es que es mucho más fácil, es mucho más fácil decir, igual, esto, a ver, sé que no es lo mismo, ¿vale? Pero cuando alguien te dice con el tema del suicidio, que también es súper importante porque a día de hoy están aumentando las tasas de suicidio en España y me parece importante hablar de ello. Cuando alguien te dice algo tan fuerte, grave, como algo así que se va a suicidar, no es una llamada de atención. Es que no es una llamada de atención, es que literalmente te lo cuenta para pedir ayuda. Es tan difícil como persona anoréxica, bulímica, gorda o lo que sea, pedir ayuda porque literalmente te crees que tú estás así porque tú lo has causado. O sea, la gente gorda se cree que está gorda por su culpa. Las personas anoréxicas literalmente tienen como una distorsión, por así decirlo. Yo no, tampoco quiero hablar mucho del tema porque no soy experta, pero por lo que tengo entendido es como si tuvieran una especie de distorsión física. Y tienen una relación con la comida también mala. Entonces, es que es para planteárselo, es para decir, a ver, ¿cómo que llamada de atención? Es que tú, si dices que es una llamada de atención, automáticamente te descargas de la responsabilidad de atenderle. Claro, porque si tú dices, nada, no es llamada de atención, literalmente te estás desligando, estás como no dándole importancia. Sin embargo, si tú te lo tomas en serio y dices, joder, es que esta persona tiene anorexia, o por qué no está comiendo, o por qué me está... Y esos son mensajes que la persona te está dando para que le ayudes. En realidad te están pidiendo ayuda.
Tal, pero a gritos, es verdad. O sea, hagamos caso a todo lo que pasa con nuestros jóvenes, con los adultos, porque cuando algo no va bien y tienes miedo de pedir ayuda, hay otros, como otros factores que vienen en los que dices, uy, está empezando a comer menos. Antes comía normal, ahora está empezando a comer menos. ¿Por qué? O sea, no dejarlo como a la ligera, sino de preocuparse.
Claro.
Ahí de los padres, yo creo que los padres tienen como la responsabilidad, sobre todo cuando eres pequeño, tienen la responsabilidad de cuidarte en todos los aspectos y que estén pendientes, que bueno, que no te falte de nada, sobre todo que no te falte atención, porque muchas veces la atención de los padres está enfocada en el trabajo o en sus cosas, y los niños o están siempre en el colegio, en la guardería o con la cuidadora, y esos niños no crecen en un ambiente familiar, o incluso los padres en familia desestructurada, ¿no? Creo que todas las cosas, o sea, todas las... ¿cómo lo llamaría? No lo quiero llamar deficiencias, porque es la palabra que me sale, pero como todas las faltas que tenemos en nuestra vida, toda la
carencia,
todos los desequilibrios emocionales y demás, vienen un poco arraigados de la educación, de lo que estuvimos hablando antes, ¿no? La educación es tan importante en todos los aspectos para poder tener una salud mental buena, para poder relacionarnos en la sociedad de una forma, ya no solo que nos acepten, sino que enseñemos a aceptarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos aceptamos a nosotros mismos, pese a todo lo que nos digan los demás, eso es que estás creando una como personalidad fuerte, pero eso, claro, lo tienes que aprender y que te lo tienen que enseñar de pequeño, porque luego te tienes que dejar todo el dinero, o no, pero sí que es muy importante la terapia. Hay que ir a terapia, es algo que antes no se hacía y era de locos ir a terapia, y ahora es necesaria, porque al igual que vamos al médico para... porque me duele la rodilla, el estómago, lo que sea, también tenemos que ir a terapia para tratar nuestros problemas mentales, ya que son muchos, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todo en los que son, ¿no? Y ya luego en terapia soltamos todo y decimos, madre mía, ¿no? Es como, wow.
Es que, además, en relación a lo que estabas diciendo antes, que se me ha venido un pensamiento con el tema de la anorexia también, es que fíjate, si se promueve, por así decirlo, el TCA, que tú, por ejemplo, si estás gorda y pasas por algún tipo de enfermedad, gripe, gastroenteritis, lo que sea, que te hace adelgazar, imagínate, unos kilos, pues porque estás enferma, literalmente has adelgazado porque has estado mala, y alguien que no lo sabe te ve y te dice, uy, ahora estás como mejor, ¿no? Se te nota que has perdido un poquillo de kilo. Y tú dices automáticamente, ostras, que resulta que si no como porque tengo gastroenteritis y la gente me va a ver más guapa, ¿y si a lo mejor no como durante más días? ¿Y si a lo mejor en vez de una hora de cardio a tope hago tres porque me va a ayudar a verme más delgada, más definida, más tal? Todo eso es cultura de la dieta y todo eso fomenta muchísimo todos estos temas de trastornos de la conducta alimentaria.
Mira, también te pregunta Irene, antes de ser consciente de tu gordofobia, ¿te sentías mal por comer lo que te ponían en casa? ¿O tal vez la cantidad? ¿Intentabas comer menos para ser menos gorda?
Sí, claro. Claro, o sea, a ver, todo lo que estaba mal, que en mi caso era, estaba mal no moverse, estaba mal comer mucho, estaba mal comer mal, estaba mal muchas cosas. Ya no solamente porque me lo dijesen mis padres, que es que lo que querían mis padres al final era como lo que pueden querer cualquier otro padre, que es su hija que esté sana, el punto. Es que literalmente tú ponías la tele y todo era gente exitosa delgada. Vas a clase y tus amigas delgadas, vas a cualquier sitio, ves cualquier película y es la delgada guapa la que tiene el éxito. Entonces, evidentemente, como tú aspirabas a ese tipo de referentes, que esto también está ligado con lo que podemos hablar luego de los referentes gordos en las series y pelis,
Justo.
Pues justo, si tu referente es la chica de 90, 60, 90 o una chica espectacular que tu físico no espectacular, simplemente es un físico que tú no tienes y como ella sí lo tiene y la alaban, pues tú quieres ser como ella y pase como ella, ¿qué tienes que hacer? Come menos, come poco o sentirte mal por estar comiendo mucho, sentirte mal por no estar moviéndote, sentirte mal y culpable por si un día te comes algo que no deberías porque eso te va a engordar. Entonces, todas esas cosas forman parte de la cultura de la dieta y de ese control extremo y de esa obsesión por salirse de ser gordo. Y es que, además, hace poco vi un vídeo que me dejó bastante impactada, que básicamente le daban la opción a una persona. Tenía dos opciones. La primera era perder un año de vida y la segunda opción era ser gorda. Y la peña prefería perder un año de vida.
Qué fuerte.
Porque literalmente preferían tener un año menos, que lo considerarían poco tiempo, a mí un año de vida me parece bastante, preferían perder un año de vida que ser gordas, porque consideraban que ser gordas era peor que la muerte.
Wow.
Imagínate lo que me impactó a mí ese vídeo. Yo dije, pero claro, entonces yo como persona gorda, o sea, la gente no quiere ser como yo. Por eso también tenemos tanta falta de autoestima y no vamos tanto a por ese autocuidado, porque literalmente no nos creemos referentes para nadie. Yo no pensaba que a lo mejor una chavalita de 12 años que me viera, que a lo mejor me puede estar viendo ahora o me puede ver en este directo no, mañana, yo no pensaba que yo podía ser una inspiración, entre comillas, para esa persona que lo ve y dice, joder, una chavala gorda en un directo de Instagram hablando de su corporalidad sin ningún tipo de tapujo. Yo eso no lo tuve con 12, ni con 13, ni con 14, ni con 15, ni con 16. Entonces, es muy importante tener referente. Es que tenemos que ver a personas gordas siendo exitosas en nuestra vida, en nuestro alrededor, en las series, en la tele, en internet, en todos los lados, para que nos demos cuenta de una vez por todas que es que delgadez no es sinónimo de éxito. Es que no es sinónimo de éxito, de verdad que no. Aunque nos lo pinten así.
De hecho, ahora sí que estoy viendo, por ejemplo, en las. Creo que esta campaña de este año, no me acuerdo qué marca, pero sí que han puesto cuerpos normales vendiendo los bikinis, ¿no? Siempre te ponen ahí una modelo y este año sí que he visto chicas pues más anchas, chicas gordas. En verdad, esa es la realidad y eso es lo que queremos, porque. Cuando tú lo ves ahí desde pequeña, lo interiorizas tanto que cuando tú te miras al espejo y no te ves como esa persona que te venden que es como la perfección, tú misma te estás viniendo arriba y estás creciendo con una inestabilidad emocional. A lo que tú estabas hablando antes, habíamos anotado el hablar de las personas gordas en el cine, ¿no? En el cine y en la tele, sobre
Sí,
todo.
en general, sí. Es que tú piensas, o sea, piensa así rápido en un papel de una persona gorda en una serie o película, que se te venga así en un momento. A mí ya se me ha venido uno.
Ay.
Para empezar, que cuesta. Para empezar, que cuesta.
Sí, total. Ay. Me sé uno, pero no sé cómo se llama. Sé que apareció en Solo en Casa una fracción de segundos, que era como muy cómico. Era cómico, pero no me acuerdo de su nombre.
Era cómico, has dado en el clavo. ¿Qué personaje es de las películas y de la serie? El gordo gracioso, siempre, siempre. Eres el gordo que hace chiste y que hace gracia y que nos reímos de ti, contigo, en fin, siempre, siempre. No ha sido hasta hace poco que, bueno, con esto de intentar meter como más diversidad y tal, ya, bueno, hay en algunas series o en algunas pelis que se ha metido un papel de una mujer gorda empoderada, rollo, aquí estoy yo, aquí está mi vida, como por ejemplo en la serie Euphoria, hay un papel, un personaje que se llama Kat, que es una reina y que ella es gorda y empoderada, pero es de los pocos personajes que existen. Por ejemplo, en las típicas películas estas de El amor es ciego, no sé qué, que no sé si se llama así exactamente, pero que es una chica que un chico la ve como diosa reina, pero en verdad está gorda y su amigo se ríe de él porque está con ella, que se sientan en un banco y se rompe el banco y se queda el tío, uy, ¿por qué se habrá roto si pesa 60 kilos? Y es como, ese tipo de gordas es lo que está en el cine y en la serie, en realidad. Es lo que ha marcado a una generación entera y es lo que sigue marcando. Afortunadamente, pues sí, van saliendo algunos papeles con más diversidad corporal, pero es que literalmente el gordo de la película y de la serie es el que hace la gracia, el que hace el chiste y el majo y el simpático y el que no tiene como tanto protagonismo, es como más bien el amigo del protagonista, ¿sabes? Como, uy, mira, en Los Serrano, la amiga de Tete es un ejemplo perfecto de una serie española, que la amiga de Tete, que no sé cómo se llama, que era hermana de Boliche, creo, tanto Boliche como ella eran personas gordas y eran los dos amigos de los protagonistas. Vaya. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo iba a ser protagonista? Ella no podía serlo, tenía que ser Tete, una reina maravillosa queen que evidentemente era normativa, no tengo nada en contra de las personas normativas, cuidado, pero sí que creo que tienen que darle relevancia a las personas que no lo son, porque la mayoría de las personas no lo son. La mayoría de los seres humanos del planeta Tierra y de los otros planetas que existen en el universo no son normativos. Es que es muy difícil alcanzar eso.
Sí, sí, es total, es que es verdad. De hecho, si no, creo que la tele es lo que más influye a la sociedad. Bueno, ahora también las redes sociales.
Ahora menos por el internet y eso, pero
ahora las redes sociales mucho más. Y algo que pasa en las redes sociales es igual, que si retoques de fotos, que si, o sea, no se ve esa naturalidad detrás de las pantallas. Y ya no sé si por ejemplo, me viene a la mente Adele, la cantante, que me parece una mujer que tiene una voz preciosa, guapísima, y hace poco pues sí que vi que ha perdido peso, pero yo como espectadora pienso de, joder, lo habrá hecho por toda la presión social de que eres cantante y tienes que perder peso, no sé, o sea, se me va la mente ahí y a saber, ¿no?
Claro,
no sé.
pero por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Por qué crees que va una persona gorda al gimnasio?
Hombre, para perder peso.
¿Por qué? ¿Por qué no va a moverse?
No sé.
¿Por qué no va simplemente por mantenerse activo?
No sé, yo voy al gimnasio, ya, sí, es verdad, sí, yo voy al
que
gimnasio.
Que no te lo hago para pillarte, ni nada, simplemente es porque...
No, me parece bien, de hecho,
porque... Es muy importante, es como, se da por hecho que si un gordo se come una ensalada y va al gimnasio, quiere perder peso. No pensamos en que se está autocuidando, no pensamos en que, pues yo qué sé, come eso porque le da la gana, no, es que te estás comiendo una ensalada, claro, porque estás perdiendo peso, ¿verdad? Claro. Y ahí vas al gimnasio porque quieres perder esos kilos que te faltan, ¿verdad? No pensamos en... Ah, claro, va al gimnasio porque le apetece.
Hace poco, en las Olimpiadas, hubo un nadador. De hecho, lo vi y dije, me acordé de la charla que íbamos a hacer. Y dije, wow, qué importante es dar visibilidad a la gordofobia en el sentido de que sale el muchacho y los comentaristas se burlan de él. Porque es gordo, porque como una persona olímpica, que siempre, pues eso, tiene que estar súper definido y demás, aparece allí nadando, ¿no? Y como que lo ven que gordo es como sinónimo a estar sano. O sea, no sé si lo he dicho bien.
Insano.
Eso, a estar insano. O sea, de que tú eres gordo, pues eres insano, ¿no?
¿Lo ven? Claro.
O sea, casi toda la sociedad lo vemos así, es como, no, es que no te...
Porque está ligado a una gran creencia de que no te cuidas.
Total.
Y de verdad no es así. Hay muchísima gente gorda, mucha gente gorda que se cuida, se autocuida, lo que pasa es que simplemente pues tiene X constitución, X metabolismo, o incluso están en un procedimiento, en un proceso de pérdida de peso y no lo sabemos. Total. O no, simplemente no sentimos con la potestad de juzgarles solo porque nos creemos superiores, bueno, se creen superiores a mí o a nosotras por ser gorda. Ya está. Claro. Por eso la gente opina. Porque dicen, bueno, detrás del, es que esto también bastante controvertido, detrás del es por tu salud, ahí hay chicha para cortar. O sea, detrás de, no, yo te lo digo por tu bien, pero ¿cómo que por mi bien? Si tú literalmente lo único que me estás diciendo es que te da asco verme, me estás diciendo que te avergüenzas de mí, que no me quieres ver a tu lado, que te molesta la gente gorda, porque por salud, ¿qué me va a decir Paco de 46 años en un comentario de TikTok? ¿Por salud de qué? Si no me conoces, si literalmente me ha visto bailar y me ha dicho, uy, cómo me molesta verle cómo se le mueven las carnes. Chao, voy a decirle que adelgace por su salud. Pero ¿y mi salud mental, por ejemplo? ¿Tú la estás valorando con tu comentario? ¿Estás teniendo en cuenta que con tu comentario a mí me puedes hacer daño mentalmente? ¿Me puedes ocasionar problemas? ¿Me puedes ocasionar trastornos de la conducta alimentaria? ¿Me puedes...? No es por salud. Admitamos que no es por salud. Por salud, tu madre te dice, hija mía, intenta comer de todo, o tu tía te dice, intenta moverte un poco más. Bueno, pues sí, te lo pueden decir por salud. Pero la gente que no te conoce, que te dice, yo es que te recomiendo que comas un poco menos, como si supieran lo que tú comes. O sea, yo me imagino en mi casa, una cámara aquí en mi habitación, mientras como, en plan de, no, si miras que la gente ve lo que estoy comiendo. No, te estás pasando en mi físico para saber lo que como. Tú, por ejemplo, a mí me ves ahora y tú no puedes saber lo que yo como. ¿Cómo lo vas a saber? No, no
Exacto.
tienes ni idea de lo que yo como. Puedes suponerlo, porque como estoy gorda, pues a lo mejor es que me como 7 hamburguesas y 8 McFlurry, pero es que no lo sabes. En realidad lo estás suponiendo y te crees con la libertad de decirlo porque te crees superior por tu privilegio delgado. Es verdad. O sea, la gente delgada tiene o se cree con ese privilegio de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Sobre todo a la gente gorda, porque les molesta que sean gordos y les molesta. Y en el metro, yo por ejemplo, que voy en el metro de Madrid, mega comprimida para no molestar al que tengo al lado, porque siempre digo, guau, es que yo que sé, ocupo mucho espacio, tengo un culo enorme, tal, no sé qué, guau, voy a intentar echarme para el lado, no sé qué, no sé cuánta. Y todo el rato pienso, madre mía, le estaré molestando, le estaré molestando, le estaré molestando. Y eso es mi propia gordofobia también, porque igual yo no tengo por qué ir por la vida pensando lo que molesta a mi cuerpo, joder. Porque tengo que ir yo por la vida constantemente diciendo, ay, molestará a mi cuerpo, a la gente le sentirá, no sé, es como tío, tú no vas por la calle pensando si a la gente le molesta tu cuerpo, ¿sabes? No tienes ese pensamiento interno diario, o a lo mejor lo tienes en algún momento de tu vida, porque ya hemos dicho que todas las personas tienen complejos, pero no llegas al nivel de ir al metro y decir, uff, no me voy a sentar porque es que a ver si la gente va a decir, mira esta. Es que a mí me han llegado a parar en el metro a decirme, una señora, tienes las piernas un poquito gordas, ¿no? Tendrías que ir a lo mejor al médico. Y yo como, pero señora,
Qué fuerte.
eso me ha pasado a mí con 23 años yendo al trabajo, me ha pasado de una señora quedándose así mirando y diciéndome, y yo como, pero señora, ¿usted qué sabe
Claro.
de mi vida, de mis piernas, de mi situación? Y sí, imagínate que yo estoy, yo qué sé, en tratamiento para lo de las piernas y me lo está diciendo ella con toda su cara porque le apetece. Porque tiene ese privilegio delgado de poder comentar y decir las cosas y luego no te enfades porque es por tu salud. Por mi salud. Por mi salud, sí. No.
No. De hecho, mira, nos están diciendo por aquí, dice, me metí tarde. Supongo que hay personas que engordan por problemas, pero las que no es porque ellas quieren, pienso yo. Todo el mundo que va al gimnasio es para sentirse mejor lo primero y luego para mantenerse. Y ya los habrá también que quieran perder peso y los que quieran mantenerse, pero ahí está el debate. ¿Con quién? A ver. ¿Cómo quieres verte? Y si te ves tú bien, es lo que lo prioritario. A ver, es que es verdad que cada vez que, por ejemplo, tú haces deporte, tú bailas, vas a bailar, luego el deporte es vida y te hace sentir bien contigo mismo, se te va toda la ansiedad, se te, no sé, como que te sientes mejor, ¿no? Hay un antes y un después de hacer ejercicio, siempre lo digo. Cuando tienes un día malo, te vas, haces ejercicio y parece que sales súper renovado. Y a lo que decía la compañera, te quería añadir, ¿tú cuando has ido al gimnasio, has sentido miradas o te has sentido incómoda? Ya no te digo en el baile, sino en el gimnasio, en lo que son las máquinas,
Claro.
en las clases, en decir, jo, pues me gustaría entrar a esta clase, pero no entro porque... Pues porque pues soy gorda o porque me miran mal o...
Claro, es que es lo que te digo, que aunque haya gente gordófoba, yo misma, ya te digo que yo reconozco que tengo gordofobia y yo me creo que en el gimnasio me miran porque estarán pensando, esta chica viene aquí a hacer, se cree que va a hacer ejercicio, pero en verdad no, en verdad se va cansado, en verdad, sabes que yo misma me boicoteo por las secuelas que te digo que me han dejado el bullying y que obviamente tengo que solucionar y que gestionar en terapia. Pero evidentemente, de las miradas que yo me pueda imaginar que son X, seguro que algunas sí son reales, o sea, sí pueden ser confirmando lo que yo creo. Quiero decir, no me creo que todo el gimnasio me mire a mí en plan de, wow, ha entrado una chica gorda, porque tampoco creo que funcione así. Mucha peña va al gimnasio, hace su serie y sus cosas y van a su bola. Pero sí es cierto que el gimnasio como tal, el entorno gimnasio, el concepto gimnasio, es un poco agresivo para la gente que no tiene un cuerpo ciclado. Y es turbio, porque en realidad tú puedes ir al gimnasio a ciclarte, pero si no lo estás, es raro, es como que te van a mirar raro, porque es que yo de verdad cuando he ido al gimnasio, mira, me he encontrado a gente y de muchos tipos, pero lo que más, gente fit.
Claro.
Lo que más gente fit, evidentemente, porque son personas que van a entrenarse a hacer sus deportes o a hacer lo que les apetezca. Pero yo como persona gorda sí me he sentido un poco insegura en un espacio como un gimnasio, la verdad.
Mira, también te preguntan, ¿realmente tú te ves al espejo y te sientes bien contigo misma y feliz?
No. O sea, a ver, yo he venido a ser sincera. Yo me miro al espejo y no me siento feliz. Evidentemente, aspiro a ello. O sea, yo, vamos a ver, yo puedo decirme a mí misma, joder, pues qué mona me veo hoy, o buah, no sé, cosas así como para ensalzarme y cosas que yo pienso que algunas sí que son reales. Pero es que tengo días y días. Yo, como cualquier otra persona, no puedo estar con la autoestima arribísima siempre y todo el mundo tiene complejos. Entonces, pues a lo mejor tengo días en los que me veo reina diva y salgo a la calle creyéndome una reina del pop, y otras veces que digo, mira, pues la verdad hoy no me siento muy bien. También va muy ligado a la ropa que me ponga, si me veo y me siento segura con la ropa con la que voy, o con el maquillaje, o con, no sé, depende mucho del día, pero yo es cierto que a día de hoy no estoy al 100% contenta con lo que veo en el espejo, pero es que más allá de cambiar lo que veo, ¿no? De decir, vale, si no me gusta mi barriga, pues voy a tomar cartas en el asunto y la voy a cambiar, ¿no? Que esa podría ser una de las opciones. La tengo en cuenta, pero es que también me importa ver la barriga y decir, te quiero así. Porque resulta que si yo en un futuro peso X, y vamos a decir que peso me, que en un futuro voy a pesar menos de lo que peso ahora, vamos a suponer, ¿vale? Si yo no trabajo el amar mi cuerpo, aunque pese 20 kilos menos, voy a seguir odiándolo, porque no se va a parecer nunca a lo que se espera de mí. Yo jamás, ¿vale?, voy a poder tener un 90-60-90, jamás voy a tener las pieles recogidas, jamás voy a tener una cintura de avispa ni nada de eso, porque mi cuerpo no es así. Entonces, prefiero decir, vale, mis brazos son gordos. Si yo adelgazo los brazos, se me va a quedar piel recolgando. Y yo tengo que querer a mis brazos así. No, ¿sabes? Obviamente defiendo, ¿vale?, que si alguien no se siente bien con su cuerpo, trate de cambiarlo por con el autocuidado, los hábitos alimenticios, el movimiento, la comida intuitiva, un montón de cosas que se puede hacer para cambiar tu aspecto físico. Yo ahí no me meto y de verdad que cada uno y cada una haga lo que quiera. Pero creo que es más importante aceptarse, amarse, valorarse, para que así cambie lo que cambie de tu cuerpo, lo sigas queriendo.
Total.
Ya engordes, adelgaces, tengas un embarazo o cualquier cosa, el cuerpo, además, es que el cuerpo es súper cambiante. Es que lo mismo, cuando tengamos 56 años, tenemos los pechos a la altura del ombligo, porque así es la vida, porque los pechos se caen. Porque es que las pieles, el cuerpo humano.
O puedes, por ejemplo, conocí a una chica ahora este fin de semana que, bueno, ella era delgada y ahora con, no sé qué edad tiene, le ha dado tiroides. Y ha empezado a engordar. Ha empezado a engordar
Claro, puede pasar.
y no puede bajar de peso. Por mucho que lo intente, por mucho que haga coma sano, haga deporte.
Es que hay gente que no puede adelgazar aunque haga todas esas cosas que se creen que se deben hacer. O sea, hay personas que debido a enfermedades, situaciones, pero ya no enfermedades físicas, es que tú puedes tener una depresión y no ser capaz de adelgazar tampoco, porque a lo mejor no tengas fuerzas ni para moverte, salir de la cama y moverte, ¿sabes? Entonces, hay que entender lo primero a las personas, la situación de cada una, hay que empatizar muchísimo, no se puede dar por hecho que alguien gordo está gordo porque sí, porque quiere, porque eso es injusto. Es injusto, igual que alguien nace delgado y a lo mejor no es capaz de engordar en su vida porque su constitución es delgada, y tampoco es justo decirle todos los días de su vida cómete un cocido, porque no es justo, porque hay gente que nace así y tiene X factores que determinan su cuerpo, y que lo importante entonces, repito, no es por tu salud adelgaza, vamos a ver qué te pide tu cuerpo, cómo es tu cuerpo, cómo se puede moldear, cómo no, pero ante todo, quererse. Imagínate que de repente te sale un lunar enorme en la tripa. Por mucho que tu tripa sea perfecta, de repente te sale un lunar, sí. ¿O tú qué vas a hacer? Tendrás que querer tu tripa, sea como sea.
Sí, sí, es verdad. Hay que aceptarse y amarse tal y como somos. Lo dice también una compañera, hay que aceptarse tal y como somos. Pero no hay que engañarnos nunca. Y luego dice, conozco a muchas...
No, claro.
Que pesaban 100 kilos, incluso más, y ahora están delgadas a proporción de su cuerpo. Y ahora en Instagram se ven muchísimos casos. Creo, claro, en Instagram es verdad que se ven el antes.
Lo de quien quiere puede, yo, perdóname, pero me voy a meter con esa frase, es que no puedo dejarla pasar. Quien quiere puede es mentira. O sea, la mentalidad de tiburón de quien quiere puede, eso es horrible. Esa es la mentalidad que precisamente se desarrolla con la cultura de la dieta, con todo esto de, wow, Mr. Wonderful, si tú te lo propones por las mañanas, te levantas con el pie derecho, tal, no sé qué, te tomas tu café, reina, y puedes. No, perdona que te diga, no, porque hay muchísimas personas que quieren muchas cosas y no pueden, por economía, por haber nacido en África en vez de, yo qué sé, por haber nacido mujer en vez de hombre, por haber nacido maricón en lugar de ser hetero. Mucha gente, por diversidad de casos, de condiciones, de lo que sea, es que todo lo que te puedas imaginar, no quien quiere puede, mentira. Lo siento, pero es que no es así, es que no es así.
No, enfocándolo como tú lo enfocas, es verdad. O sea, es como...
Una cosa es que tú te lo propongas, y eso es guay, en plan de yo me propongo estudiar inglés, y entonces me lo propongo y voy a luchar por estudiar inglés, me voy a apuntar a una academia, o lo que sea. Pero yo qué sé, es que hay cosas que no. Yo quiero darme la vuelta al mundo. Bueno, pues si no tienes dinero es que probablemente no vayas a cenar. Ya. No sé, creo que hay muchas limitaciones en ese sentido, y el pensar que quien quiere puede hace daño, porque te puedes llegar a ilusionar con cosas un poco dañinas y puedes estar luchando muchos años durante, o sea, para conseguir algo, y tus años se van persiguiendo algo en lugar de disfrutar el camino. No sé si me explico, es una mentalidad que a mí no me... Pero bueno, ¿qué es lo que digo? Que mira, es como dice esta persona, ahí no estoy de acuerdo contigo, lo siento, claro, es que al final... No se puede estar de acuerdo, entonces, quiero decir, es una opinión mía personal, que por supuesto no intento imponerla, simplemente yo es que no puedo con esa frase, a mí me supera esa frase, le tengo que decir mi opinión, pero por supuesto que cada uno puede pensar lo que quiera.
Ah, claro. No, pero mira, más arriba también dicen, qué valiente eres. Justo cuando lo he leído digo, es que es verdad, el que te sientes y hables con tanta naturalidad, ole, ole y ole, porque en verdad... Esto, lo que estamos haciendo, al día de mañana lo puede escuchar una niña, un niño, que sean gordos, que digan, hostia, me da miedo expresar lo que siento, me da miedo decir lo que pienso o pedir ayuda o incluso, no sé, expresar mis pensamientos, ¿no? Y creo que todo lo que estás diciendo son cosas muy importantes, pero muy, muy importantes, ya que en verdad está a la orden del día todo lo... Todo está a la orden del día de que los gordos no están aceptados en la sociedad. Hay muchos estigmas, hay muchas prohibiciones, no hay una aceptación, ¿no? Pero ya no solo pues con los gordos, también con otros colectivos, está claro. Pero sí que es verdad que sí que estoy notando un pequeño cambio, o un pequeño ápice de cambio, o un pequeño querer cambiar las cosas. Por ejemplo, las mujeres... Uh-huh. Talla normal o gordas en los en los pósters, lo que estamos haciendo tú y yo ahora. En la tele seguramente va a haber más diversidad, en las redes sociales se ve también un cambio. Y creo que, aunque sea muy, muy poquito el cambio, cada uno tiene que poner como su semillita y poner su voz delante de toda la gente y decir, oye, yo soy así y yo me acepto y te tendrá. Hoy me acepto, mañana no, pasado me lo estoy trabajando.
Claro, que tampoco hay que romantizar, no hay que romantizar el amarse a uno mismo, quiero decir con esto. No pasa nada que tú digas, vale, mi barriga no me gusta del todo, pero eso no quiere decir que yo no sea válida, quiero decir con esto. Que es que también me encuentro con mucha gente que dice, es que romantizas la obesidad o normalizas la obesidad simplemente por existir, ¿sabes? Que es que ni siquiera yo que vaya diciendo, gente, está bien ser gordo, ¿eh? Tenéis que ser gordo todo y tenéis que comeros cuatro mismas todos los días. No, pero a mí me fastidia que por mi mera existencia, por subir un vídeo a TikTok bailando o por subir un post a Twitter en bikini, me digan, normalizas la obesidad con eso. ¿Por qué? Pero no suben cantidad de fotos las personas a las redes en bikini, sin bikini o con ropa o sin ropa, me da igual. Y no le dicen nada, pero la sube la gorda de turno y le dicen, es que estás normalizando la obesidad. Pero ¿cómo que normalizando la obesidad? Si literalmente he subido una foto que me ha dado la gana a redes sociales. Vale, que subiendo una foto mía de mi cuerpo me pongo, ¿vale? Me pongo a que me puedan decir algo, porque ya está claro que Twitter es la red social de las opiniones. Ok, perfecto. Opina si quieres. Pero no me digas que estoy normalizando la obesidad por simplemente ser gorda y subir una foto, porque es absurdo.
Total, es como si yo subo una foto en pelotas, si me da la gana, bueno, tal, y me dice, es que estás normalizando el puterío, perdón, pero es un poco, oye, hay chicas que se hacen fotos, o incluso yo, pues eso, del culete, de tal, y ya... pues nos... no, es que vas enseñando, es que eres una fresca, eres una guarra, eres no sé qué, tal. Cuando antiguamente los cuadros que se pintaban eran muchos pues con los pezones al aire, y se veían las tetas de las mujeres, y lo que dijiste antes... Que también...
Sí, por la sexualización que se le da ahora al cuerpo femenino.
Pero, es claro, lo que te quería decir, que si no se me va a olvidar, es antiguamente la moda, por así decirlo, la gente que estaba gorda era como la gente que, bueno, tenía dinero y estaba bien visto, las mujeres gordas, como que hubo un momento en la historia en el que se dio la vuelta a todo, ¿no? Y es como que...
Porque ser gorda era abundancia.
Claro.
O sea, la gente gorda era la que mejor comía, por eso los morenos, o sea, no los negros, los morenos, estaban peor vistos porque son los que trabajaban en el campo. Y cuanto más blanca fueses, mejor, porque estabas en tu casa como una ricachona comiendo. Entonces, ser gorda y blanca, lo que soy yo ahora, sería lo óptimo en aquellos tiempos. Y a día de hoy, a mí lo que me dicen es, no te da el sol porque no sales de tu casa y te comes 18 Big Macs. Y es como, bueno, si tú lo dices. Asumen cosas de ti que, lejos de la realidad, son injustas. Es que son muy injustas. Es muy injusto decirle eso a una persona. Muy, muy injusto.
Sí, tienes razón. De hecho, toda la gente se cree con el derecho de criticar, juzgar y decir lo que les salga de las narices. Me guardé una pregunta muy interesante de Iris, y es que, a ver si sale ahí justo, ¿qué mensaje mandarías ahora a los niños de las nuevas generaciones?
¿Me escuchas bien?
Sí, perdona.
Vale, no, tranquila. A ver, esto es muy difícil. A la vez me hace ilusión porque en realidad yo voy a decir lo que a mí me gustaría que me hubieran dicho con la edad que tenía cuando me hacían bullying. A ver, yo el mensaje que doy a los niños y las niñas de ahora mismo, simplemente yo lo reduciría a... que sean ellos mismos, en primer lugar, quiero decir, que no tengan miedo a ser distintos de lo que se considera lo normal, ya sea, pues eso, un chico afeminado con pluma, llamémoslo como sea, o una chica masculina, o una gorda, o un gordo, o lo que sea, de verdad. No tengáis miedo a ser vosotros mismos, a decir, mira, es que yo soy así, me parezco poco a lo que se espera de mí, pero es que me da igual, o incluso niños y niñas trans también. No sé, yo creo que hay que darle mucho cariño a esas personas. Creo que hay que sentirle, o sea, hacerles sentir válidos, porque yo puedo decirte, eres válido, pero si no tengo a padres, madres, sociedad, familiares que le hagan sentir válido, es un poco complicado. Entonces, seguridad en uno mismo, en todo lo que se pueda, apoyarte en la gente que te quiere de verdad, no hacer oídos sordos, no guardarte las emociones, expresarlas. Llorar si tienes que llorar porque te han dicho algo y tienes que sacar la rabia de alguna manera. Pero sobre todo eso, no tener miedo de ser como eres, no querer esconderte, porque literalmente vas a ser así durante mucho tiempo, o sea, vas a ser así literalmente toda tu vida. Entonces, cuanto antes se asuma, por así decirlo, o se acepte a uno como es, más sencillo va a ser luego desarrollarte, socializar, desenvolverte. Bueno, es lo que yo pienso, por lo menos.
Tienes toda la razón, de verdad. Voy a hacer un pequeño apunte porque justo hoy lo he hablado con mi pareja. Yo soy una persona muy extrovertida y muy muy vivaz y bueno, es verdad que puedo decir que no tengo muchos complejos y se lo estaba diciendo a mi pareja y le dije, yo en verdad soy así porque todas las palabras que yo he crecido a lo mejor con muchas palabras de no puedes, no tal, pelo fregona, cuatro ojos. Tal, no sé qué, con muchos estigmas y es verdad que desde pequeña supe como acallar esas voces. Entonces siempre he destacado mi personalidad pese a todo lo que me decían, pese a todo lo que me decían los profesores, mis propios padres, la gente que tenía alrededor, pero porque creo que desde pequeña era como consciente de que esa gente no siente lo que yo siento en mi interior. Y ahora que soy mayor, puedo verbalizar libremente y decir, oye, pues si yo, es verdad que, bueno, a mí no me lo han enseñado ni nada, ha sido pues porque yo tomé la decisión de pequeña de no hacer caso a nadie. Y es que me decían las cosas y a lo mejor podía llorar y tal, pero yo en mi corazón decía, es que no me van a callar, es que si yo quiero decir que te queda mal ese vestido, te lo voy a decir, cariño, lo siento mucho. Si yo te... Con todo el cariño del mundo, o no, o estoy en un sitio público y me apetece hacer el loco, lo voy a hacer, pese si tú piensas de mí que soy rara, que no, me da igual porque yo soy así y al final la que se acuesta por las noches conmigo soy yo misma.
Claro.
Entonces, es verdad que todo lo que estás diciendo, toda la aportación que estás haciendo es muy importante. Y cuando nos damos cuenta de esto, cuando trabajamos en la salud mental, cuando trabajamos en nuestra confianza, aprendemos a aceptarnos tal y como somos, porque en verdad todos nacemos libres, todos nacemos sin estigmas, solo que vamos creciendo y poco a poco nos van poniendo trabas, nos van poniendo inseguridades, nos van poniendo... Pero si tú vas trabajando y vas quitando esas capas, realmente está la pureza de tu corazón dentro, que eso te va a hacer relucir. Da igual tu aspecto, da igual todo, porque esa luz la tenemos todos. Lo que pasa es que... algunos la tienen apagada. Y si
O
trabajamos,
se la han apagado.
o se la han apagado, o sea, no, no, no que la tienen apagada, sino que está ahí la luz, pero que está como tras un montón de capas. A eso me quiero referir. Y sí está ahí, pero solo hay que buscarla y hay que dedicarse tiempo a uno mismo. Perdona que he hablado muchísimo, pero quería hacer este
No,
aporte.
no, 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 tranquila.
Quería hacer este aporte porque me parece fundamental lo que estás diciendo y necesario, sobre todo. Es bueno. Llevamos un montón de tiempo, me encanta, por cierto. Llevamos
Ay.
una hora y media hablando. La verdad es que está siendo desgarrador, o sea, súper bonita la charla. Pero sí que también te quería preguntar cuáles son los valores que tú defiendes.
Pues en primer lugar, obviamente todo esto relacionado con el tema de la gordofobia y todo eso, obviamente. En primer lugar, el autocuidado como eje principal en la vida, ya no solamente de las personas gordas, sino de la vida de cualquiera. Creo que es tan importante valorarse a niveles de conectar con nuestro interior, con nuestro cuerpo, sea cual sea, de decir, vale, mi cuerpo me está pidiendo descansar, desconectar, pues desconecto, descanso, duermo media horita. O mi cuerpo me pide cenar una hora antes porque tengo hambre, no tengo que esperar a cenar que sean las 10. O tengo hambre, o sea, no tengo hambre ahora a la 1, tengo hambre a las 3, pues como a las 3. Con esto quiero decir que hay que escucharnos muchísimo, hay que conectar mucho con nosotros, hay que ser conscientes de que no podemos estar tanto tiempo disociados. Yo, por ejemplo, he disociado muchísimo mis necesidades básicas corporales con mi cabeza por todo el tema del TCA, etcétera. Entonces, es tan importante estar conectados y saber lo que nos pide el cuerpo y lo que nos hace sentir bien, que es que de verdad que se comunica con nosotros. Es que literalmente se comunica. Entonces, el autocuidado me parece uno de los principales. Y luego también la educación emocional, considero que debería ser obligatoria en todos los centros educativos, en todos los niveles de enseñanza, porque creo que ya no solamente a nivel de enseñar respeto, ¿no? o de inculcar, ¿no? Ese hay que ser empático, respetuoso, sino también a niveles de gestionar tus propias emociones, que es que un niño o una niña muchas veces no sabe muy bien qué tiene que sentir cuando le pasan X cosas, y eso en edades de verdad muy necesarias de meter ahí manos, ¿sabes? Claro, en plan, no sé, a mí nunca me han enseñado cómo me debo de sentir si, no sé, si alguien, imagínate, alguien liga conmigo, ¿no? En plan, a edades tempranas, cuando todavía no sabes muy bien qué es eso de ligar, no sé qué, pues a lo mejor me tienen que enseñar que debo priorizarme yo y no complacer a la persona que está ligando conmigo, que eso además también es mucho de la cultura de la que vivimos ahora, que las mujeres como que tenemos que contentar mucho a los hombres, al macho alfa. Entonces, no sé, en general la educación emocional, de verdad, yo hubiera aprendido tanto, yo creo, de pequeñita, si me hubieran ayudado un poco a gestionar mis emociones, mi rabia, esas dudas que yo tenía en torno a cómo me tenía que sentir por ser gorda, no sé, creo que es súper importante. Y también el respeto y la sororidad, creo que también son valores que van mucho conmigo, porque literalmente considero que empatizar con las personas a día de hoy es fundamental, ayuda mucho a ponernos en el lugar del otro, aunque evidentemente sea imposible, ¿vale?, que alguien se ponga en mi lugar por el hecho de que nadie puede ser yo y cada uno es único, etcétera, etcétera, pero yo estoy segura de que gente que nos ha visto o nos ha escuchado hoy ha podido acercarse un poco más a lo que es la vida de una persona gorda como yo, que aunque no puedan empatizar 100%, ya digo que es dificilísimo, pero sí que pueden decir, joder, pues mira, me he dado cuenta de X cosas o he abierto los ojos en X. O a lo mejor no te ha servido, pero por lo menos, ¿sabes? Te has parado a reflexionar alguna cosilla. Yo con eso ya me doy por satisfecha. Con que hayas reflexionado sobre algo, no tú, sino en general la gente que nos ha visto y tal. Para mí eso era mi misión aquí contigo, que la gente pudiera conocer un poco cómo es otro tipo de realidades, ¿sabes?
Total. Y bueno, yo he alucinado, sí que a mí me has llegado, me ha servido muchísimo, también por aquí nos dicen que también que ha servido muchísimo, de hecho no lo había visto, no había pensado algunas cosas que tú has dicho y ahora me voy un poco más consciente y más enriquecida. Y al igual que yo, seguramente muchas más chicas. Mira, ¿vas a hacer reflexionar a muchas personas con estas palabras? Pues sí. Entonces, sí que es verdad que tu misión, yo creo que sí que se ha dado y puedes
ser
satisfecha porque en verdad todo lo que has dicho es súper importante, todo lo que hemos hablado ha sido desgarrador, o sea, me llena el corazón y seguramente a muchas personas las hacen abrir los ojos. Y me encantaría estar aquí hablando contigo, pero muchísimo más.
Yo creo que habría segunda, tercera y cuarta parte de esto, la verdad.
Y de hecho, cuando quieras, eres bienvenida, invitadísima, porque se hace muy ameno, se hace muy agradable escucharte y tienes una mentalidad tan bonita y tan una forma de expresar las cosas tan bien, tan claras, tan concisas, que en verdad hablas sin tapujos y eso da gusto. Así que eres bienvenida siempre en Habla las Mujeres. Gracias también a ti, gracias a las personas que han interactuado, que nos han escuchado. Espero
ver... Gracias también a Iris por ponernos en contacto, que eso es muy importante.
Sí, Iris. Iris ha sido... Iris ha sido
la vía de conducto.
Sí, totalmente. Y muchas gracias a ella. Mira, todo el mundo está poniendo que muchas gracias, ha sido muy gratificante. Muy interesante y es verdad, entonces además que esto se queda para las próximas chicas que lo vean, las próximas personas que lo puedan ver y cuando quieras aquí estamos. Mil gracias,
a ti
ha sido de verdad un auténtico placer conocerte. Si quieres decir algo antes de irnos.
Pues nada, yo quiero decir, agradecerte también a ti, que como he dicho al principio, des la oportunidad a mujeres, a diversas mujeres de muchos tipos, que además que me he visto también otras charlas que has tenido con otras chicas y me parece un proyecto súper guay, que nos da voz, que es muy importante, porque somos mujeres que aunque a lo mejor no seamos conocidas, digamos, a nivel famoseo ni nada de eso, pero creo que tenemos mucho que aportar y que contar y que podemos ayudarnos mucho las unas a las otras y vaya, de verdad que mil gracias por contar conmigo y ya te digo que por mi parte en un futuro podrá haber una segunda parte o lo que tú quieras porque para mí ha sido un placer hablar de esto contigo.
Muchas gracias, de verdad. Pues entonces no va a ser un hasta luego, sino hasta la próxima. Hasta siempre. Un abrazo.
Genial.
Un abrazo muy fuerte a ti y para todos los que nos han visto y nos han escuchado.
Un besito para todos y todas.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.